Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Claro que seguimos educando. Bienvenidos a Radio Escuela. Le hablamos a los chicos de segundo y tercer grado, pero como decimos siempre, Bárbara, ¿cómo le va? También hablamos a los chicos más pequeños y más grandes, ¿sí? Que se quedan todo el día con la programación de Radio Escuela. Estamos a través de FM Nacional Clásica 96.7, 49 emisoras que tiene Radio Nacional en cada rinconcito de la Argentina, y también una red de radios que se suman a las emisoras de Radio Nacional, y hacemos un total de 200 radios, así que mire si penetramos todo el país. El teléfono para que nos dejen mensajes, ¿cuál es, Bárbara?
Es 11-25-12-0896.
Allí se comunicó Luciano, de General Pico, La Pampa, manda saludos, dice que le divierte escucharnos mientras espera el regreso a las clases. Le mandamos un saludo a todos los pampeanos.
Ahí andan.
Pampeanos, mira, pampeño, ¿por qué me salió pampeño?
Es un bautismo.
Sí, no, pampeanos, se van a enojar si no. Sí. Bueno, le cuento algunas de las radios que nos acompañan.
Bueno.
Radio La Minga, hoy le toca a Córdoba. Radio La Minga, FM 94.7, ¿sí? Villa Giardino, Huerta Grande, La Falda. Radio La Ronda, FM 91.1, Córdoba, Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierra Chica, Sarmiento, General Paz. Todas esas regiones cordobesas cubre Radio La Ronda. Villanos, Radio Copi, Villa Carlos Paz, FM 100.7, Córdoba, Villa Carlos Paz, y el Corredor Punilla desde Cuesta Blanca hasta La Cumbre. Radio Nativa, FM 99.5, Sierras Chicas en Córdoba, y también en Córdoba, en el Valle de la Parabechasca, Radio Tortuga, FM 92.9.
Buenísimo.
Habiendo dicho todo esto, le propongo que me cuente de qué vamos a hablar en el día de hoy.
Bueno, el tema de la semana, ¿cuál es? Las escuelas, ¿cómo son las escuelas? ¿Cómo es el edificio de las escuelas según en el lugar donde están? Hablamos con una seño de una escuela de isla, bueno, hablamos con alguien que ayudaba a estructurar una escuela de ciudad.
Claro, perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Exacto. Y nos contó también cómo imagina el protocolo para cuando vuelvan las clases presenciales.
Sí, cómo va a cambiar un poquito la escuela, cómo va a ser la vuelta, es verdad. Bueno, de eso estamos hablando esta semana, de las diferentes escuelas. Y también algunas modalidades, porque pueden ser de inicial, de jardín, de primaria, de secundaria, de terciaria y hasta de adultos, ¿no es cierto?
Claro, y hoy nos vamos a detener ahí. ¿Qué le parece?
Bueno, dale.
Sí, escuelas de adultos y adultas, porque muchas escuelas a la noche reciben adultos y adultas que no terminaron la primaria y eso no les permite después seguir estudiando. Y si quieren tener después una carrera,
claro,
o una profesión, tienen que arrancar por la primaria.
Bueno,
así
o acceder a un mejor trabajo, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar testimonios de la Escuela Municipal de Adultos en San Isidro, ¿le parece?
Bueno.
En la provincia de Tucumán.
Vicenta del Tránsito Montenegro de Quinteros. Soy de Tucumán, tengo 72 años. Muchos a veces me preguntan, mis mismos hijos cuando se reúnen ahí en casa, me dicen, mamá tiene 72 años, va al colegio, vayan ustedes también. Y los chicos se ponen contentos. Sí, hay muchos que me preguntan, yo les digo, no tengo vergüenza de ir, si el bien es para mí.
Es una escuela que consiste en la terminalidad primaria con el certificado correspondiente de DIPRESGEP, o sea que es un certificado que habilita legalmente a que se termine la escuela primaria. La escuela, bueno, consiste en que el adulto termine esa materia pendiente que es la escuela primaria, pero sobre todo lo bueno que tiene esto es que el alumno o la persona, una vez que entra en la escuela, se inserta en una sociedad nueva.
Bueno, yo terminé el colegio y como no me anoté para saber enseñar cosas nuevas que me estaban enseñando que en el colegio no me habían enseñado, entonces yo me anoté para aprender cosas nuevas.
Hace 4 años que vengo a estudiar porque yo no sabía leer ni escribir. Por eso tengo mis nietos que los estoy enseñando también a ellos y gracias a eso voy evolucionando que sigo en el colegio hasta ver si puedo tener un diploma.
Y Y ahí, bueno, escuchábamos testimonios de gente de nuestro país que retomó o que pudo hacer la escuela primaria de grande, ¿no?
Claro, sí, la escuela para adultos y adultas. Uh-huh. Una gran oportunidad, ¿no? Para seguir aprendiendo, como algunas decían, seguir aprendiendo cosas nuevas.
Una mujer de 72 años, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hablar con alguien que entiende del tema, con Daniel Sabaté, que trabajó como maestro y como profesor. Y dentro de sus tareas, además, Barbie supervisó escuelas de adolescentes y adultos dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por hablar con nosotros.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están?
Hola, bien, muy bien. ¿Cómo estás
muy
vos?
Muy bien.
Daniel, bueno, contanos un poco, principalmente, cuál es la motivación que tienen muchos adultos y muchos adolescentes también que no pudieron cursar el colegio primario o el colegio secundario en la edad en la que uno espera que esto suceda. ¿Cuál es la motivación para hacerlo ya de grandes?
Las motivaciones son bastante diversas. En algunos casos es un interés personal por superarse, por alcanzar aquello que en algún momento terminó siendo frustrante porque no tuvo éxito, porque no estuvo bien transitada su escolaridad. En otros casos tiene que ver con una necesidad concreta, puntual, por ejemplo, porque se lo piden para poder seguir estudiando o para ingresar a algún trabajo. Y hay otras motivaciones que tienen que ver con realidades personales y familiares que llevan a querer completar esos estudios que no pudieron conseguir en su momento.
Claro, Daniel, justamente eso te iba a preguntar. ¿Por qué razones considerás que no pudieron terminar su escolaridad en su momento? ¿Razones familiares, económicas?
También, claro, también hay distintas razones. Básicamente, razones familiares, sociales, del ambiente donde estaban, y a veces también porque el sistema no daba o no da respuesta para aquellos que tienen algún tipo de dificultad, y entonces esto lleva al abandono, al sentirse sin suficiente capacidad como para terminar. Pero básicamente yo creo que tiene que ver con lo familiar y con lo social.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bárbara habla.
Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
Bien. Te quería preguntar, por ejemplo, hay personas que no terminan la primaria y hay pero por ejemplo están alfabetizadas, y otras que llegan a la adultez y no están alfabetizadas, o sea, se encuentran con las dos cuestiones. Sí. En la escuela de adultos,
sí, las realidades con la que se encuentran los maestros de las escuelas de adultos, yo te diría que son casi una por cada alumno. Porque okay. Tiene que ver con el hecho de en qué momento cada uno dejó de vincularse con la escolaridad y con el aprendizaje, y los grados de avance de cada uno son múltiples, porque claro. Seguramente casi termina siendo individualizada. Uh-huh. Por más que se realicen actividades grupales o haya propuestas. Uh-huh. Y proyectos de tipo grupal o de todo el grupo de clase, el grado de el punto de partida en realidad de cada uno es totalmente disímil.
Bien, ¿y cómo se organiza la escuela de adultos y adultas? O sea, ¿tiene una organización distinta a la escuela común,
sí,
digamos?
En lugar de grados, sí, hay ciclos. Uh-huh. Son tres ciclos, primero, segundo y tercero, que agrupan en general, primer ciclo, claro, los tres primeros grados, el ciclo medio sería el segundo ciclo y luego el tercer ciclo. Por eso, no hay que transitarla completa. Puede ser que vos te acercas a una escuela de adultos si no terminaste y te incorporan en función de la documentación. Uh-huh. O en función de tus saberes, por ahí en el último ciclo directamente.
Claro, se les hace un examen de ingreso y ahí evalúan cuál es su nivel.
Porque, a ver, en líneas generales, mucha muchos de los alumnos no cuenta con una documentación previa que diga, por ejemplo, tiene aprobado tercer grado. O por ahí tiene aprobado tercer grado, pero hace tanto que lo hizo que ha perdido buena parte de sus aprendizajes. Entonces, digo,
claro,
veces,
tendría que tener un boletín, por ejemplo, que acredite el grado.
Sí, hay algún tipo de documentación, pero no siempre el alumno que viene a notar se cuenta con esa documentación, o porque la perdió, o porque es de otro lugar y no la pudo obtener, o porque hace mucho tiempo que cursó y entonces no cuenta con la documentación porque nunca la retiró, por ejemplo.
Qué bueno que está esto que nos estás contando, Daniel, porque por ahí muchos adultos, adultos o adolescentes que no pudieron hacerlo en su tiempo, no sabían esto. Por ahí no tienen la documentación, pero no saben que eso por ahí se puede soslayar rindiendo un examen.
La documentación obviamente es un requisito, pero digo, siempre existe la posibilidad de sumarse y la idea es que todos puedan estar alfabetizados, por decirlo de algún modo, que todos puedan participar, todos aquellos que lo deseen, puedan participar de la escuela de adultos, de adolescentes y adultos, como la llamamos actualmente, porque la población ha ido creciendo en la participación de jóvenes y adolescentes, ¿no? Que están ante esta necesidad. Muchas veces por situaciones familiares, como te decía, por lo económico o por alguna dificultad que han tenido durante el aprendizaje y que el sistema no pudo dar respuesta. Si bien esto cada vez se intenta cubrir más, aquellos que tienen dificultades, bueno, hay casos de algunos chicos, jóvenes, que han dejado porque no pudieron sostener su escolaridad.
Daniel, ¿hasta qué edad se puede anotarse en la escuela de adultos?
No hay un límite para la edad.
¿Y cuál fue tu alumna o alumno de mayor edad?
Yo trabajé también en nivel secundario como profesor con jóvenes y con adultos y he tenido alumnos de más de 50 años, pero supervisando las escuelas de adultos he visto alumnos mayores, gente por ahí de más de 80 que estaba cursando o los ciclos de adultos o bien alguno de los cursos complementarios que se dan en estas escuelas.
Y más allá de las, no sé, las dificultades que vos decías, ¿cómo es la predisposición de ellos y ellas?
En general, tanto los jóvenes como los adultos mayores tienen una muy buena predisposición.
Claro.
Concurren porque están interesados. Uh-huh. Igualmente, también hay situaciones donde lo hacen por una necesidad y por ahí hay que buscarle el modo o la metodología adecuada para que puedan aprender, para que no se frustren ante la primera dificultad. Yo no sirvo para esto, no puedo aprender, porque en líneas generales la mayor parte puede aprender con las limitaciones de cada uno.
Daniel, ahora contanos un poco de sensaciones. ¿Qué notás cuando ellos logran el objetivo? ¿Cómo los ves? ¿Cómo se sienten? Debe ser un momento mágico, ¿no?
La verdad que sí. Hay una canción de León Gieco que canta casualmente sobre el aprendizaje en las escuelas de adultos y la verdad que creo que grafica muy bien esta sensación de poder escribir por ahí de una madre que tiene su hijo que va a la escuela y que motivada por esto se pone a aprender y cuando consigue hacer lo mismo, consigue escribir su nombre, por ejemplo, tiene esta satisfacción de, yo también pude, o fue un logro que alcancé a pesar de las dificultades que en otro momento de la vida tuve, ¿no?
Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Muy bueno, linda tu charla.
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Mucha suerte. Gracias. Hasta luego.
Adiós. Me pareció súper interesante porque nos escuchan los chicos, pero también nos escuchan muchos padres que nada, que a lo mejor esta nota los motivó para decir, bueno, a ver, cuando pase todo esto por ahí empiezo a averiguar y puedo terminar la primaria o la secundaria, ¿no? Por una cuestión, no porque por ahí lo necesiten para un trabajo, como por ahí sucede en la gente más joven, no sé, alguien de 25 o 30 años, sino por una cuestión de, a ver, de satisfacción personal, de desafío personal,
claro,
¿no?
Claro, exacto.
Y que los mantenga activos, que los mantenga con la mente ocupada, ¿no?
Sí, sí, me encanta la escuela de adultos. La verdad que yo nunca trabajé, pero debe ser una experiencia muy linda. La verdad que sí, por eso me interesaba mucho escucharlo, todo lo que tenía para contar.
Vamos a escuchar una canción,
bueno,
¿sí? De Mariana Baggio y Martín Telechansky, ¿sí? La canción se llama La Tarara.
Ok.
Tienen la tarara unas pantorrillas que parecen palos de colgar morcillas. Tiene la tarara unas pantorrillas que parecen palos de colgar morcillas. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailo yo. Calzoncillos que de arriba abajo todos son bolsillos. Tienen la tarara unos calzoncillos que de arriba abajo todos son bolsillos. La tarara sí, la tarara.
Ahora que estamos todos en casa, necesitamos que nos tengan paciencia y que nos traten bien.
Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que te da más confianza y pidan ayuda llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas.
Que la violencia,
que
no,
la
se
violencia no se quede
que
en casa.
Que la violencia no se quede en casa.
Entra a www.linea102.gov.ar. Entérate más sobre las líneas de atención de cada provincia y llama gratis los 365 días del año. Estamos para escucharte y ayudarte.
Continuamos en Radio Escuela www.seguimoseducando.gov.ar. Barbie, ¿a dónde nos deja mensajes? Usted que siempre, siempre, siempre se sabe el teléfono de memoria.
11-25-12-0896.
Muy bien, vamos a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Del CENAF. Para,
sí, ¿qué recomendaciones?
Para limpiar juguetes. Hablamos ya en su momento.
Los chicos de... y las chicas que los limpien,
Sí, sí, no vamos a pedir a mamá o papá que limpien los juguetes.
Que limpien,
claro,
que limpien sus juguetes.
Porque habíamos hablado de cómo limpiar, de cómo sanitizar, que es una palabra que por ahí antes no usábamos mucho, pero con esto de la pandemia la empezamos a usar mucho más. Juguetes de madera o metal.
Sí.
¿Qué le parece?
Bueno, y
¿arranca?
Después de tela o de peluche.
Sí.
Bueno.
¿Arranca?
Yo digo los de los de madera o metal y usted los de peluche.
Dele,
ahí va.
Dele.
Bueno, van las recomendaciones.
Sí.
Debemos lavar la superficie de los juguetes con un paño o rejilla de tela humedecida en agua jabonosa y escurrida. Pasar el paño o rejilla por la superficie del juguete, luego secar con otro paño o rejilla de tela seco y limpio. Para desinfectarlos, se puede echar un chorro de vinagre blanco a la mezcla de agua jabonosa, sumergirlos unos minutos y luego sacarlos. Es importante enjuagarlos muy bien, con agua por supuesto, luego dejarlos secar en un lugar limpio y al aire libre. Mm. Bueno, en el balcón, por ejemplo, yo lo dejaría porque tengo ahí un huequito.
Voy con los juguetes de tela o de peluche. ¿Sí? Los juguetes de tela, como los peluches o la ropa de muñecos en general, se deben lavar en el lavarropas con agua caliente y el jabón habitual. ¿Sí? Bueno, acá sí le tienen que pedir ayuda
claro,
a los padres,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Lo van a poner en lavarropa a los chicos de segundo y tercero. Se puede utilizar vinagre blanco para limpiarlos y también para desinfectar los Barbie. Lo mejor es elegir un ciclo de lavado corto y con un centrifugado mínimo para no romperlos. La desinfección se realiza cuando pasan por el ciclo de secado. Si no contamos con lavarropas o lavarropas no tiene la opción de centrifugado, debemos asegurarnos de enjuagarlos muy bien con agua y luego dejarlos secar en un lugar limpio y al aire libre. ¿Sí?
Bien.
¿Se entendió?
Cuando yo era chica lavaba mis peluches y después tardaba unos días en secarse porque no tenía centrifugado yo.
Claro.
Así que sacaba el peluche todo chorreando agua al sol.
¿Y qué pasa si lo pones en el secarropas?
No había, Cecilio,
claro.
Tampoco.
No, pero el secarropas se marea.
Igual, cuidado, porque se puede romper ahí el peluche. Por eso dice que tiene que ser en un centrifugado no tan rápido. O sea, no tan ese que rompe la ropa, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que tener cuidado ahí con los peluches.
Mire, yo le quiero hablar cambiando de tema de una efeméride que es muy importante, porque hace muy poquito, el pasado primero de agosto, fue el día de la Pachamama, de la Madre Tierra.
Así es.
En un ratito vamos a escuchar una canción para tomar conciencia del respeto que le debemos tener, de cómo debemos convivir y cuidarla, y buscar un equilibrio entre la relación entre la naturaleza y los seres que la habitamos. El término Pachamama
sí,
está formado por dos palabras de origen quechua. Pacha, que significa universo, mundo, tiempo, lugar, y mama, madre. ¿Cómo es el ritual? Yo tuve la suerte de compartirlo en la quebrada de Humahuaca,
¿sí?
De la mano de un grandísimo músico que ya no está entre nosotros, Jaime Torres. ¿Sí?
¿Y las ceremonias las suelen hacer personas como, no sé, jefes
todas
de
las familias?
Pero a veces los jefes de familia son los que llevan a cabo la ceremonia.
Sí, son los que llevan adelante la ceremonia.
Exacto.
Exactamente. Después hay una ceremonia que por ahí es más marketinera, que se hace para los turistas y demás, que no está mal, y hay una que se hace muy desde adentro, hacia adentro de las familias y demás. A mí me llevaron a participar, mira, me acuerdo del apellido y todo, de la familia Ramos de Humahuaca.
Ah.
¿Sí? Bueno, le decía, la ofrenda a la Pachamama se realiza en un pozo no muy profundo, con el fin de agradecerle, hacer desaparecer los males de la tierra, pedir y bendecir los frutos que vendrán. En el pozo se llama Apacheta, ¿sí? El pozo, la boca, ¿sí? Se hacen desaparecer, como le decía, los males de la tierra, se pide bendecir los frutos que vendrán. En el pozo se depositan comida preparada para la ocasión, escuche,
¿Sí?
Bebidas, cigarrillos, los cigarrillos encendidos, ¿sí? Los que son tapados con una piedra mientras se pronuncian rezos en quechua. Luego se rompe un recipiente que contiene chicha, es una bebida del norte, yo la probé, y se tapa el pozo. Todos los invitados participan en una comida ritual basada en el consumo de carne hervida, cabezas de oveja o llama, maíz y habas secas, entre otros alimentos. La tarde se prolonga hasta el siguiente amanecer con bailes y canciones, con mucha chicha de por medio y demás. Es una gran fiesta y le repito, tuve el honor de participar y no sabes cómo te traslada. Cómo te traslada y cómo te penetra el respeto a la madre tierra. Te hacen sentir eso. Te hacen sentir, no, mira, a la madre tierra, a la Pachamama, que es de donde venimos y hacia dónde vamos, hay que respetarla.
Ok, muy interesante.
¿Vamos a la música?
Dale.
¿Qué le parece? Sofía Viola, Minerito, ¿sí? En Artistas que celebran la Pachamama, es un recital y recitado comunitario donde participaron varias y varios artistas en una celebración a la gorra que hicieron a través del canal de YouTube Folklore Club.
Secando tu brutal labor, te marchas antes de que salga el sol, el frío cobre.